Entran a echar un vistazo a distintos casos que siguen estando pendientes desde la perspectiva meramente judicial, investigados por la Fiscalía General de la Nación en torno a hechos de corrupción política en el Caribe colombiano. Pero vamos a arrancar aquí en Barranquilla. Y vamos a arrancar con el caso que fue denominado como el de la Casa Blanca, Andrea, que es
de Aida Merlano.
Que es el caso Aida Merlano.
Recordemos que la Fiscalía en su momento lo llamó como una empresa electoral, de fraude electoral, una empresa criminal que operaba pues aquí en una zona muy conocida en Barranquilla, y fue allí donde se hicieron los videos a Aida Merlano y cuando se le inició este proceso investigativo, pues que ya está por parte de la Corte Suprema de Justicia, pues ya tomó una decisión.
Así es. Pues le voy a decir varios hechos de los cuales la WAP ha podido tener conocimiento. Por un lado, quedan todavía 6 casos que estarían listos para pasar ya a juicio y que están vinculados con ese hallazgo de la Casa Blanca. Los exconcejales Aizar Castro Bravo, Juan Carlos Zamora, diputada Margarita Valén, Jorge Rangel, también Vicente Támara y la excandidata a la Cámara, Lilibet Ginás, están listos para juicio, así como Julio Gerlain, el empresario del Caribe colombiano. En el caso Gerlain hace falta que se resuelva la recusación, pero a esto usted tiene que sumarle un elemento muy importante, Andrea.
¿La nueva declaración de Aida o de los otros implicados que podrían empezar a contar más secretos?
No, todo esto está basado en las investigaciones que la Fiscalía viene desarrollando desde el año 2018, cuando se hizo el hallazgo de la llamada Casa Blanca.
A partir
esto
de ahí deriva
no
todo.
No tiene nada que ver con lo que ocurrió en Venezuela ni las declaraciones que ha dado la señora Aida Merlano allá, nada. Esto tiene que ver con los hallazgos del año 2018 y por eso es muy importante lo que le voy a contar a continuación. Desde octubre del año 2018 se compulsaron copias desde la Fiscalía General de la Nación a la Corte Suprema de Justicia para que se investigara al senador Arturo Char por el caso de la compra de votos que se dio en la Casa Blanca, es decir, el caso por el cual fue condenada Aida Merlano. Desde octubre del año 2018, un testigo de la Fiscalía reveló detalles vinculados o que vinculaban a Arturo Char con el caso de la Casa Blanca.
Eso que usted está diciendo no se conocía hasta el momento.
No.
De que desde esa época ya se vinculara, porque es que recordemos que a partir de lo que está diciendo Aida, ahí se están pidiendo que se investiguen a todos los que ya menciona.
Es que para allá voy, y gracias, Andrea, usted ha dado en el clavo. Ese es el punto. ¿Cómo es posible que desde el año 2018, en octubre, la Corte Suprema de Justicia tenía información directamente entregada por la Fiscalía General de la Nación sobre el caso Arturo Char y no pasó nada al interior de la Corte? Un testigo de la Fiscalía le entregó los datos, se compulsaron las copias y no pasó nada. Es más, y usted lo recuerda bien, la Corte Suprema empieza a moverse ahora por lo que pasó en Venezuela y lo que dijo la señora en ese tribunal ante la justicia caraqueña, la justicia de Caracas. No por la información que pasó la Fiscalía General de la Nación, y eso es muy delicado. ¿Estaban en la Corte Suprema de Justicia frenando la investigación en contra de Arturo Char?
Pues esta es la pregunta, porque hasta ahora el que está mencionado por la Corte Suprema de Justicia es pues el congresista Arturo Char, pero esto con hechos relacionados con las denuncias de Aida Merlano referente a cuando ella se escapó. ¿Recuerda usted todo este video, todo este cinematográfico volada? Cuando ella se escapó, estando aquí recluida, estaba en manos del IMPEC, y después es cuando llega a Venezuela. Por esto es que empiezan entonces a ver una indagación preliminar de la Corte Suprema de Justicia, pero sí, no por lo que usted me está diciendo del referente a la Casa Blanca desde 2018.
Es que anótelo y lo vamos a subir en segundos a nuestra página web. Desde octubre de 2018, esto está en manos de la Fiscalía General de la Nación. Ahora, hay otro elemento. Usted sabe que todo esto está avanzando aquí, en la ciudad de Barranquilla, a través de la justicia barranquillera. Pues le cuento algo, Andrea. La Corporación Excelencia de la Justicia ha solicitado, ayer presentó solicitud al Consejo Superior de la Judicatura para que se traslade todos los procesos vinculados con Casa Blanca a Bogotá. ¿Por qué? porque según hemos recibido información, no se darían las condiciones necesarias de confiabilidad y de confianza para que la justicia en Barranquilla pueda avanzar en estos casos. Ahora, esto es en el caso Gerlain, esto es en el caso de los exconcejales que le estoy señalando aquí, de los exdiputados, esto en el caso de Lilibet Ginás. Pero, ¿y la Corte Suprema? ¿Qué pasó con esa compulsa de copias de octubre del 2018? Mauricio, dígame, dígame.
No, que hay un tema que me llama la atención. Si la Fiscalía está pidiendo que todos estos procesos sean trasladados.
No, esto es Excelencia en la Justicia. Esto es la Corporación Excelencia en la Justicia.
Bueno, pero
doctor
igual,
Hernando Herrera, ¿no?
Exacto. Sí, pero sin embargo, me llama la atención algo y tiene que ver con lo que ha dicho la Fiscalía, que dice que no enviará una comisión a Venezuela a tomar el testimonio de Deida Merlano. Entonces también sería bueno conocer la posición de la Fiscalía respecto a esta investigación.
Eso tiene una explicación, Andrea, que también ya conocimos de la Fiscalía. No sé si usted la tenga ahí a la mano, Mauricio, pero creo que tiene que ver con asuntos de cooperación judicial, ¿no?
Sí, de la Fiscalía lo que dice básicamente es que no hay un vínculo de cooperación entre las autoridades de Venezuela ni tampoco de Colombia, y que adicionalmente Aida Merlano es una prófuga de la justicia, entonces los investigadores no se desplazan a Venezuela para tomar el testimonio por estas declaraciones que dio recientemente. Eso ya está claro, la Fiscalía lo anunció el día de ayer.
Bien, Mauricio, ahora pasemos a lo que usted estuvo indagando, la investigación que usted desarrolló. Hablemos de corrupción en el Caribe colombiano.
Sí, Juan Pablo.
Estamos en Barranquilla, que es casi la capital del Caribe, una de las grandes ciudades del Caribe. ¿Usted qué encontró?
Bueno, Juan Pablo, mire, son varios los procesos penales, fiscales y disciplinarios que actualmente se adelantan por parte de los organismos de control en el Atlántico, la mayoría relacionados con corrupción. Empecemos. Básicamente, uno de los principales es el programa de alimentación escolar PAE, que hoy se definía si era enviado a la cárcel el considerado zar de este escándalo de corrupción en el Atlántico. Nos referimos a Alejandro Hernández Vidal, quien fue presentado junto con su sobrino, se llama Shaje Abau Hernández, ante un juez de garantías. Ellos ya fueron presentados para imputarles cargos, no aceptaron, y él es clave en todo este escándalo porque puede enredar a todos los políticos del Atlántico implicados en ese escándalo del programa de alimentación escolar. La audiencia, como no se pudo realizar el día de hoy, se aplazó y se fijó para el próximo lunes a las 2 de la tarde. Lo que preocupa es que es en pleno carnaval de Barranquilla. Los investigadores en este caso consideran que este hombre en los últimos 10 años fue el cerebro para desviar recursos de al menos 1.500 contratos. En este caso responde por dos contratos que suman más de 10.000 millones de pesos y otras cuatro personas ya están judicializadas. Y también, curiosamente, se compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que se investigue al exgobernador Eduardo Verano, y hasta el momento todavía no se conoce qué va pasado con esta investigación.
Otro de los casos que usted investigó, Mauricio, y que además preocupa por los avances, es el de la Universidad Autónoma del Caribe, pues en los últimos días fue dejado en libertad por vencimiento de términos Jesús Pantoja, quien recordemos trabajó como secretario general de esta alma mater. La razón se debe a que no ha iniciado el juicio en su contra y con él ya son dos los exfuncionarios dejados en libertad. Ramsés Vargas, el exrector de la Universidad Autónoma, también solicitó libertad, sin embargo le fue negada y esta decisión fue apelada y será resuelta en segunda instancia en los próximos días. Por ahora, y lo que se ha logrado establecer es que el próximo mes de marzo será la audiencia de acusación formal contra los implicados en el manejo irregular de al menos 14.000 millones de pesos de esta universidad.
Otro de los casos de corrupción es el relacionado con la Policía Nacional. Recordemos que cuatro patrulleros, un intendente y un uniformado retirado fueron capturados y enviados a la cárcel porque habrían incurrido en el delito de favorecimiento para la fuga de presos y concusión. Ellos habrían conformado toda una organización corrupta para dejar en libertad a un implicado, a una persona capturada, y también para dar privilegios a otros detenidos en las carceletas del Centro de Servicios Judicial en Barranquilla. Ellos estarían cobrando, según las investigaciones, hasta 1.500.000 pesos para darle privilegios y tratos preferenciales. En este caso nos enteramos que la Fiscalía ya tiene proyectado el escrito de acusación en contra de los implicados y en los próximos días serán llamados a juicio. Adicionalmente se investiga a otros posibles integrantes de esta organización y no se descarta que los hasta ahora implicados o alguno de ellos llegue a colaborar con la justicia.
Y finalmente, Mauricio, pues uno de los casos también más sonados y que además cuenta con el apoyo de las autoridades españolas es el conocido como INASA y AAA, donde se evidenció que entre los años 2000 2016 y 2017.
No, 2002, eso fue entre 2002
y 2017. Se detectaron pagos fraudulentos a través de un contrato de asistencia técnica que dejaron un detrimento superior a los 236 mil millones de pesos. En este caso, la firma AAA fue reconocida como víctima por parte de un juzgado especializado de extinción de dominio de Barranquilla. Esto destraba y da vía libre para que se pueda condenar al único capturado, quien además aceptó cargos. Nos referimos a Ramón Navarro Pereira, él es el exgerente de la AAA.
Juan Pablo, y le tengo otro dato. ¿Recuerda usted el caso de la pareja de ambientalistas allí en la costa atlántica, en Palomino? Pues resulta que el ente investigador está proyectando el escrito de acusación en contra de los tres presuntos implicados capturados por el asesinato de estos ambientalistas. Nos referimos a Natalia Jiménez y Rodrigo Monsalve, ocurrido el pasado 23 de diciembre. La fiscalía considera que el hurto es la principal hipótesis para acusar a los tres capturados y descarta, según fuentes oficiales y lo que nos confirmaron, es que se trata de un hecho relacionado con su actividad al no encontrar que la pareja esté en listados de líderes sociales o que hayan recibido amenazas. Sin embargo, la familia Natalia Jiménez insiste y busca que la fiscalía incluya este crimen dentro de los casos de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia. Adicionalmente, los investigadores han recibido la denuncia de otras personas que habrían sido víctimas de hurto por parte de esta organización criminal. Recordemos que los tres capturados son Jader Lozano, Andrés Felipe Socarrás y Luis Rodrigo Tobar. Esos son los casos más relevantes, Juan Pablo, que se están moviendo, por lo menos en la costa atlántica, y que la fiscalía tiene información que va avanzando en los últimos días.
Muy bien, vamos a hacer una pausa. En segundos nos vamos a ir con otro invitado con el cual vamos a estar hablando de la situación de Electricaribe. Vamos a hablar de...